Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros deseamos que tú encuentres ese camino. Es por eso que te invitamos a que escuches El Camino de la Vida. Y ahora, exploremos El Camino de la Vida con Cornelio Rivera.
Lo que se piensa de ti depende de tus acciones, tu forma de vida y de la percepción o entendimiento que otros tengan de estas cosas. ¿Cómo describes tú a Pancho Villa? Este fue un personaje que vivió a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX y se le conoce como un factor importante en la Revolución Mexicana de 1910. Pero su vida de guerrillero y sus incursiones en territorio norteamericano le dieron una reputación como la más reconocida caracterización de un verdadero bandido mexicano. En contraste a Pancho Villa, cuando se escribe o se habla de Benito Juárez, la historia nos lo presenta y describe como un estadista, como uno de los mayores ejemplos de la persona que, teniendo raíces humildes, pasa a la influencia de los más altos escalones políticos, llegando a ser presidente de la República. Un héroe que defiende a su país en contra de Maximiliano y la intervención francesa. He aquí dos importantes personajes de la historia, pero cuyas acciones, cuya forma de vida, producen una percepción diferente de sus personalidades. Uno un bandido, el otro un estadista. Cada personaje de la historia es caracterizado por su vida y por eso que se le conoce. Enrique VIII de Inglaterra se conoce por sus 6 esposas y por su tendencia a decapitarlas. Hitler se identifica como un enajenado con su plan de deshacerse de la población judía y por exterminar 6 millones de ellos. Pero así como los que han tenido fama universal, cada quien en su pequeño mundo se da a conocer con su vida, y es así como allí en tu vecindario, en tu círculo social, escolar o laboral, vienes a identificar al de buen carácter, al borracho, al mentiroso, al de buena voluntad, al estudioso, al intelectual, al que habla mucho y no dice nada, a toda clase de personas según lo muestran con sus características. ¿Cómo te caracterizan y te describen otros a ti? ¿Cuál es la percepción que tienen de tu persona? Indudablemente son tus acciones y tu estilo de vida, tu relación a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, lo que forja tu personalidad y carácter. Esto, desde luego, es importante. Nadie desea tener una mala reputación entre sus conocidos. Pero más importante que eso aún, si Dios fuese a referirse a ti delante de otros, ¿cómo lo haría? ¿Cuáles serían los términos que Él usaría para describirte a ti? A la iglesia de los Colosenses, Pablo les hizo saber su concepto acerca de ciertas personas a quienes mencionó específicamente por nombre. Lo más importante acerca de la caracterización que Pablo hace de ellos es que sus escritos estaban siendo redactados bajo la dirección del Espíritu Santo y consecuentemente son palabra de Dios que expresan la evaluación o descripción divina concerniente a las personas mencionadas. En Colosenses capítulo 4, versículo 7, se dice de uno llamado Tíquico, que es un amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. A Onésimo también se le identifica como un amado y fiel hermano. Aunque muy poco sabemos acerca de estas personas, el apóstol Pablo obviamente tenía razones para caracterizarlos de la manera que lo hizo. A Tíquico y a Onésimo los considera amados, significando que había hacia ellos gran afecto por parte de Pablo y por parte de los demás cristianos a quienes el apóstol escribe. Eran amados por ser hermanos en el Señor, personas quienes habían públicamente declarado su fe y confianza en Jesucristo. Su identificación como creyentes, como seguidores de Cristo, permitía que Tíquico y Onésimo fueran reconocidos por Pablo como hermanos en la fe. Era seguramente la buena disposición de estos hombres hacia el ministerio de Cristo, así como su actitud hacia Pablo, que les hacía amados, estimados, apreciados, delante del apóstol, delante de otros creyentes y delante de Dios. ¡Qué contraste a lo que Pablo escribe a Timoteo acerca de uno llamado Alejandro! Dice el apóstol, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pero Tíquico y Onésimo no solo son dignos de la estima, aprecio y amor del apóstol, sino que en contraste a la oposición de Alejandro y el calderero, Pablo dice de ellos que son fieles, pues han permanecido firmes en su dedicación al Señor y a su obra. Tíquico acompañó a Pablo durante parte de sus jornadas misioneras. Hacia el final de la vida del apóstol, al momento de escribir su última carta, Tíquico continuaba acompañándole. De Onésimo, un tiempo atrás, ni Pablo ni nadie podía decir nada bueno, pues era un esclavo que se había escapado, evidentemente habiéndole robado a su amo Filemón. Pero una transformación ocurrió en Onésimo al creer en Jesucristo y someter su vida a su poder. No solo es Onésimo un amado, fiel y hermano, sino que en la carta a Filemón, Pablo lo caracteriza como alguien que, siendo antes inútil, ahora es útil, tanto para el amo Filemón como para el mismo Pablo. También Pablo menciona a Aristarco, a quien identifica como mi compañero de prisiones. Este hombre se unió a la labor misionera de Pablo y en la ciudad de Éfeso su vida fue puesta en peligro cuando se formó un alboroto en el que la multitud quiso matarles. Cuando Pablo fue enviado prisionero a Roma, Aristarco estaba con él. Fuera o dentro de la cárcel, con su constancia, con su fidelidad, con su lealtad, Aristarco había demostrado que era alguien a quien Pablo, sin vacilación, podía referirse como mi compañero. De Marcos y de Justo, Pablo dice que son los únicos judíos que le han ayudado en el ministerio del reino de Dios y que han sido para él un consuelo. Mientras que la mayoría de los de su raza constituían una perenne oposición y amenaza para el apóstol, Marcos y Justo resaltaban como un refugio en medio de una oscura y peligrosa tormenta. Estos eran una ayuda en la proclamación del Evangelio y un consuelo en su colaboración y no oposición, en sus palabras y actitud de apoyo y no de resistencia. A Epáfras se le llama siervo de Cristo, y ese servicio se manifiesta en su proceder hacia los demás. A los colosenses, Pablo les informa que Epáfras siempre está rogando encarecidamente por ustedes, dice él en sus oraciones, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, y siempre tiene gran solicitud por ustedes. La marca de un verdadero siervo de Cristo está en que, con diligencia, con dedicación, demuestra su interés genuino en el estado espiritual de sus hermanos en Cristo, y aunque la distancia les separe, como en el caso de Epáfras y los colosenses, el siervo de Dios dedica su tiempo a interceder en oración a favor del bienestar espiritual de los que ama en el Señor. ¿Cuál es la caracterización de los demás hacia ti? ¿Eres en la mente de otros un siervo de Dios o un opositor? ¿Eres considerado fiel o falto de lealtad? ¿Es tu vida una ayuda o un impedimento a la obra de Dios? ¿Es tu proceder para otros un consuelo o constituyes más bien una contrariedad y dolor de cabeza? Esto depende de la forma en que vives, actúes y te relaciones con los demás. Pero eso no es todo, porque ninguna de las personas a quienes Pablo describió tan favorablemente tenían la capacidad en sí mismas para ser consideradas buenas ante Dios y de beneficio para su obra. Lo único que les puso en tal posición fue la transformación operada en ellos cuando reconocieron su completa inutilidad, se arrepintieron de su pecado y pusieron su fe en Jesucristo y en su poder perdonador y salvífico para darles vida eterna y convertirles en sus siervos. Te invito para que en esta ocasión tú también te entregues a Jesucristo. Él te hace un miembro de la familia de Dios, te convierte en una reflexión de sí mismo para la gloria de Dios y el beneficio de los que te rodean.
Es siempre para nosotros un motivo de ánimo cuando recibimos correspondencia de nuestros oyentes. Te invitamos a que nos escribas y así poder enviarte literatura para ayudarte espiritualmente.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.